Para tratar de dejar al país sin calefacción ni luz durante ya el invierno. 11 personas resultaron gravemente heridas después de que un vuelo de Phoenix a Honolulu se encontrara con fuertes turbulencias poco antes de aterrizar. Los pasajeros aseguran que muchas personas y objetos no estaban sujetos y salieron volando cuando el vuelo de Hawaiian Airlines se encontró con la turbulencia el domingo. Los funcionarios de emergencia señalan que 36 personas recibieron tratamiento médico y 20 de ellas fueron hospitalizadas. El vuelo completo tenía casi 300 personas a bordo y transportaba a muchos pasajeros que viajaban de Hawái para las vacaciones. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos desde los estudios de Radio Martí, aquí en el sur de Florida. El equipo que hace posible la emisión de este espacio el día de hoy, Tony Simons, en los controles técnicos, en la producción del espacio, Alejandro Sayas Bazán, y este servidor, Alejandro Marcano Santelli, quien presenta de inmediato a los panelistas. En Argentina está Gladys Chirinos, artista y también una gran activista de los derechos humanos, viviendo desde hace años allí, y Alejandro Gasco, colega periodista. Y tuvimos en la producción el deseo de hacerlo porque teníamos que felicitar a Argentina. Yo creo que ayer domingo todo el mundo, aunque este se esté repitiendo en cualquier momento de la semana, no importa. El domingo cuando fue la final, 18 de diciembre, ese juegazo, y eso que yo no soy muy amante de los deportes, las lágrimas, la emoción, la esperanza de ese triunfo. Wow, cuando yo lo revisé, yo digo, ojalá la humanidad, el mundo fuera así, que celebráramos o celebremos lo bueno, lo mejor. Ambas selecciones, Francia y Argentina, jugaron maravilloso, pero todos estamos apostando a que ganara el mejor. Desafortunadamente, nuestra política, nuestros políticos, los gobernantes, no lo celebramos porque no hay nada que celebrar en nuestros países, ni en Argentina, Nicaragua, Cuba, Venezuela, porque realmente nos tienen triste, estoy preparando unos reportajes para fin de año en los que estamos viendo cómo ha sido la decadencia del ciudadano de a pie y ha sido un año de verdad donde no tenemos nada que celebrar. Pero bueno, no me quiero desviar porque uno de los temas, quiero primero la reacción de ambos antes de pasar a la política. Comienzo contigo, Azabache, el triunfo, tú como venezolana en Argentina, antes de pasar a hablar de política.
Bueno, mira, yo lo que te tengo que decir, vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar. Esta barra quilombera no se cansa de alentar. No te deja de alentar.
Bueno, así es, Argentina. Alejandro, ¿cómo lo celebraron?
Muy feliz.
Bueno, muy bien. Sí. Adelante. Yo no voy a cantar como Azabache porque ella canta bien.
Exacto.
Pero no. No, una celebración impresionante y mira, como dijo Lionel Messi, yo creo que eso hay que destacarlo, los argentinos juntos y unidos somos capaces de conseguir todo lo que nos proponemos. Ojalá que esto se repita, que los cubanos y los venezolanos también unidos puedan conseguir y que Latinoamérica, nosotros todos podamos conseguir lo que queremos y que sea como en esta instancia, Argentina tricampeón mundial, es fabuloso. Si esto lo podemos traspolar para otras cuestiones, América toda va a ser lo máximo y por eso también tenemos que ir, Alejandro.
Así es, y como dices tú, la organización es importantísima, ese juego que hizo Messi, eso no juega para él solo, juega para todos, para que todos brillen, para que todos destaquen, maravilloso, de verdad, me quedo con un gran sabor de haber visto uno de los partidos más importantes de la historia de los mundiales. Ahora sí, hablemos de la tristeza de muchos argentinos, venezolanos, cubanos, centroamericanos que están y siguen caminando hacia Estados Unidos, hacia su frontera sur, porque el 21 en la noche termina el título 42, vamos a escuchar a continuación unas declaraciones que nos da para Radio Martí la abogada de inmigración, ella es cubana, Jenny Páez, para que entiendan un poquito y después desarrollo la entrevista con Leandro Gasco, periodista, y Gladys Chirino. Aquí tenemos la declaración de Jenny Páez.
Existe mucha expectativa sobre cómo será el tratamiento a los migrantes indocumentados que pretendan cruzar la frontera ahora después de que un juez federal en Washington ordenó el fin del título 42 para diciembre 21 del año en curso. El título 42 prohíbe a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza la entrada a ciertas personas que potencialmente representaran un riesgo para la salud. Dicho título se comenzó a aplicar durante la pandemia para evitar propagación de enfermedades. Esta medida que permite expulsar a migrantes sin permitirles el derecho a solicitar asilo legalmente debe finalizar el 21 de diciembre y se espera que después de este día pues se vea un aumento significativo en la cantidad de migrantes que pretendan cruzar la frontera sur de los Estados Unidos. Esta orden de un juez federal en Washington, que según la misma, migrantes indocumentados que soliciten asilo ya no podrán ser expulsados, ha tenido cierto rechazo por parte de gobernadores de estados fronterizos. Que esto es que se espera que al menos en un corto plazo aumente el número de migrantes que pretendan cruzar la frontera sur. Y digo al menos en un corto plazo porque después esto pudiera disminuir debido a que cualquier intento ya repetido de cruce pues podría traer consecuencias para los inmigrantes.
Bueno, ahí está. Esa es la explicación, dicho por una abogada de inmigración como Jenny Páez. Azabache, fíjate, cuando se levante esta orden por decisión de un juez federal, muchos van a seguir intentando llegar a Estados Unidos. Es la meca, es el lugar donde creen que por lo menos van a ser libres y van a tener oportunidades para ellos mismos y su familia. ¿Qué me dices de esto que va a ocurrir en las próximas horas?
Mira, ay Dios, es que la migración es una cosa tan, tan compleja, porque el problema principal lo tenemos en nuestros países. O sea, el verdadero cáncer lo tenemos en nuestros países, que no encontramos oportunidades y todo lo demás. Por supuesto que la migración, si tiene algún abrazo del país donde llega la migración, es bienvenido, pero a la vez tenemos que ser conscientes de que la migración no viene solo buena gente y solo gente profesional, sino que también hay soldados de estos regímenes para adoctrinar y hacer crisis y también criminales. O sea, la migración no viene sola, es una herramienta utilizada por esos regímenes. Entonces, hay que proteger los países y yo eso lo entiendo, pero también los países tienen que hacer esa coalición de que tanto hemos hablado, Alejandro, una coalición que de verdad arranque de raíz el problema que se tiene en Latinoamérica y ya en la región, y ya es globalmente, porque en España también hay este socialismo del siglo XXI que se sigue contaminando todo el globo de esto. Es preocupante. Si los amantes de la libertad, la democracia, los conservadores, patriotas, libertarios, no se unen y no toman acciones contra esto sigue avanzando sin tregua.
Y sin detenerse, pues, y cada vez yéndose más personas, y hay una absoluta
Claro.
normalización, o por lo menos pretendida normalización vendida por el régimen, en este caso venezolano, que Leandro Gasco, periodista, escuché al gobernante Nicolás Maduro decir, a 2 semanas de culminar el presente año 2022, que ellos consideran que ha habido avances indiscutibles. Entonces, quiero que me respondas un poco con el tema central del programa de hoy, que es el levantamiento de este título 42 y nada, esta migración y lo que dicen los gobernantes, que son los que hacen posible que la gente quiera irse de sus países de origen.
Sí, no sé, el avance puede haber sido para las fortunas personales de ellos. Y esta cuestión de eternizarse en el poder, porque desde lo que hace a la justicia, yo no veo ningún avance. Está asentado el tema de los presos políticos. Y después también, más allá de cuestiones legales, y es cierto también que hay una mezcla ahí de, a ver, distintos estratos sociales. Pero la necesidad y la urgencia de huir de un país que pasa por un descalabro total, una narcotiranía, va a seguir pasando. Y por más que cambien o modifiquen legislaciones, en tanto y en cuanto lo que no se modifique es el narcogobierno existente, sí, la desesperación de la gente seguirá tratando de irse para cualquier lado y de cualquier forma. Eso es indudable. Y en cuanto a lo que dice el tirano Maduro, me parece que se corresponde también con lo que dicen en otros desgobiernos de Latinoamérica, ¿no? Que no quieren ver la realidad, no les conviene verla y bueno, procuran sus propios intereses. Y te diría que volviendo al fútbol, y quiero ser insistente con esto, yo creo que el ejemplo de Argentina, de que 1,5 millones de personas se unieron en el obelisco, tiene que servirnos a todos los latinoamericanos para decir, esto mismo lo necesitamos desde el sentido de patria. Yo soy de los que consideran que héroes son los de guerra que luchan por la soberanía y que Dios no es un jugador de fútbol, Dios hay uno solo. Pero sí considero que son grandes referentes, son campeones del fútbol mundiales y que tienen que darnos un ejemplo. Como los periodistas no nos podemos callar cuando quieren ahorcar a un jugador de fútbol como Amir, iraní, después de 2 atentados terroristas de Irán en Argentina, tampoco podemos callarnos y decir, este ejemplo de unidad tiene que traspolarse, que sea un no a la corrupción, que sea un sí a la libertad y un no al comunismo. Adelante, Alejandro.
Muchísimas gracias, Leandro, tu lectura, y además respetamos los puntos de vista de cada uno de ustedes. Ahora, Sabache, te iba a preguntar, porque quiero un balance, ya que estamos llegando estamos escasos días para que finalice el 2022, que me hicieras una suerte de resumen de cómo has visto tú realmente que ha sido la vida para el venezolano, tanto dentro como fuera del país. Pero no quiero dejar de preguntarte, ya que Leandro lo mencionó, esta campaña que están haciendo por este joven iraní, y sé que te ha sumado el Instituto Kassler, que está Tamara Sujo, una de las grandes defensoras de los derechos humanos y quien ha impulsado la investigación de muchos casos de violaciones de derechos humanos ante la Corte Penal Internacional. Azabache.
Bueno, mira, ya que me permites y me das el pie, quiero invitar a todos los que nos escuchan que me apoyen en las redes sociales. Yo estoy apadrinando a una mujer venezolana que está secuestrada por la tiranía. Ella es dueña de un auto donde viajaba el espía estadounidense, el supuesto espía estadounidense que fue canjeado por los narcosobrinos en Estados Unidos. Este proceso se hizo y esta mujer sigue detenida, se han violado los derechos humanos de ella, ha estado en calabozo con varios hombres, tiene los pulmones comprometidos con resfríos, con COVID, con bronquitis, y la verdad es que no hay causa para que esta mujer, y vuelvo a repetir el nombre, Ivonne Coromoto Barrios, siga detenida. Entonces estoy haciendo esa campaña, necesito ayuda. Tú sabes que nosotros las cosas las hacemos a pulmón, Alejandro, y con el corazón, y lo único que contamos es con la gente que nos oye, que puede reproducir, que pueda un retweet, un difundir y darle visibilidad a este caso, a ver si con presión logramos que la libere. Así están la cantidad de presos políticos, tenemos presos políticos más de 300, o sea, la situación en Venezuela no ha mejorado. Todo lo que se intenta lavar a una tiranía, toda esta cuestión de las elecciones, nosotros sabemos que las elecciones, un país que no hay república, Estado de Derecho, poderes independientes, que no tiene poderes independientes, no existe la democracia. Entonces, cualquier elección es una farsa que busca legitimar ante el mundo una tiranía asesina. Nosotros tenemos que seguir siendo la lupa moral. Nosotros somos la generación que vivió la Venezuela libre. Somos la generación que tiene valores. Y ahí me quiero llevar un poquito a lo del fútbol. Argentina, con su equipo de fútbol, no solamente dio un mensaje hacia los argentinos, sino hacia toda Latinoamérica. Un equipo de fútbol se hace con todos enfilados hacia el arco, con todos haciendo lo que tiene que hacer para enfilarse hacia el arco. Un equipo dividido jamás mete gol. Entonces, una de las cosas grandes que tenemos que trabajar el año que viene, no solamente los venezolanos, sino todos los latinoamericanos, es ese mensaje de equipo, de hermandad y de entender que el esfuerzo, el mérito, la constancia, el trabajo, el amor, tiene su logro. Lo que no debemos hacer es bajar los brazos. Yo lo llevo al caso de Venezuela porque hay muchos venezolanos, lamentablemente, que han bajado los brazos. Tenemos que conseguir esa motivación y yo creo que aunque es un evento deportivo, tiene mucho de emoción, de pasión, de sangre. Yo estoy muy agradecida, de verdad, por ver esto acá. estar en este país, que todos los días le doy gracias por haberme abrazado a la gente en la calle, de verdad, gracias por tanto cariño, y quiero que Latinoamérica salga de esta oscuridad, y hablo de oscuridad no por cuestiones espirituales, ni nada por eso, hablo de oscuridad porque están metiéndonos en un camino donde se están atropellando nuestros principales derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, y está en nosotros en hacer el cambio, Alejandro.
Bueno, realmente conmovedor tu descripción, y yo creo que ha sido un momento, y el fútbol nos ha permitido poner en contexto, pues, no solo la parte deportiva, sino la humanidad, la unión, la fuerza, la luz y la oscuridad, aunque tú lo describes de que no, sí, son fuerzas del mal que generalmente, por ahora, pareciera que están derrotando el bien, pero como la historia siempre nos lo han contado y nos dicen que el mal nunca triunfa, pues tenemos que seguir resistiendo y seguir enfrentándola para ser libres, para conseguir eso que tanto tenemos como un gran valor, un gran fuerte, que es la libertad del ser humano. Leandro, quiero hacerte la pregunta que le había originalmente hecho a Sabache. Si te pido un balance de tú como periodista acucioso argentino, pero con una gran vinculación con el pueblo venezolano, una descripción de los logros que ha tenido el ciudadano de a pie y las derrotas durante este 2022, ¿qué me dirías?
Bueno, a ver, todo logro que favorezca la libertad es positivo. A veces el ciudadano de a pie puede hacer poco, pero son de los que consideran que de cualquier forma hay que alzar la voz, ¿no? Entonces, hay cuestiones positivas. Después, claro, evidentemente también uno se frustra cuando ve que pasa el tiempo y no puede cambiar cosas elementales, ¿no? La situación evidente de los presos políticos es algo que genera una indignación suprema, ¿no? Y después otras cuestiones, ¿no? ¿Qué sé yo? Tanto en Venezuela como en otros países de Latinoamérica estamos muy complicados con el tema del vivir a diario, de lo cotidiano, lo inflacionario que afecta a las familias, la destrucción de las economías. Entonces, hay un manejo, lamentablemente, o un desmanejo, si querés, por parte de la dirigencia política, que no podemos olvidarnos de todo eso. Y a veces también utilizan estas cuestiones que están tan arraigadas en el pueblo, que necesitan un poco de alegría y de festejar y de unirse para, mientras tanto, hacer cuestiones que luego vamos a sufrir todos, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, tuvimos en estos días o en estas horas un hecho que yo no lo puedo creer en el mundo que pase, que un gobernador como Kicillof y un ministro de Seguridad como Berni dijeron: vamos a tomar la medida de cortar todo el transporte público para que no haya algún tipo de incidente o rompa de un colectivo. Yo digo, ay, señores, no pueden ser más sinvergüenzas. Pagamos impuestos muy caros y ustedes tienen que darnos seguridad como cualquier país serio del mundo. ¿Cómo van a es como decir que, no sé, yo tengo que ir a operarme o tengo que ir por una apendicitis a un hospital y lo cerramos porque, ¿para qué? Bueno, estas cosas pasan en Latinoamérica y yo sé que se acrecienta esta situación trágica y terrible en Cuba y en Venezuela. Aspiro a que siga el ciudadano alzando la voz y que unidos podamos lograr el cambio, porque unidos nos tienen, y aunque quede mal este término, que nos tengan un poco de miedo los políticos sinvergüenzas, la casta política corrupta.
Mira, y mientras oigo tu descripción maravillosa de lo que es el deseo incluso y la realidad en que nos toca vivir como ciudadanos de estos países, porque ya es lo mismo estar en Cuba, en Venezuela, Nicaragua, prácticamente un régimen con su bota militar oprimiendo, asfixiando, persiguiendo, acallando las voces que no están de acuerdo con ellos. Oigo, o mejor dicho, leo una declaración del presidente encargado, Juan Guaidó, sobre la migración venezolana, y dice: luchamos por tener una Venezuela de oportunidades a la que puedan regresar esos más de 7.5 millones en que, según organizaciones, entre ellas pertenecientes a la ONU, están ya fuera del país, a Sabache. Pero ¿habrá posibilidad de regresar si se realizan estas elecciones que ellos pretenden efectuar con enfrentándose a la dictadura en 2024?
Mira, qué bueno que me preguntas eso, porque el mundo tiene que entender que los venezolanos estamos atrapados entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a ella. Estos organismos internacionales, y aquí me lo quiero llevar al caso de Amir, el futbolista que está condenado a muerte en Irán, no funcionan. No funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque estos organismos internacionales, la gran mayoría, ha sido creado por la izquierda. Y además de eso, los que financian esos organismos internacionales son regímenes no democráticos. Entonces, no tenemos ayuda, y esto es bueno entenderlo de una vez, el mundo entero. Estamos solos los ciudadanos, no existe policía en el mundo, no existe nada en el mundo que nos salve si nosotros perdemos la democracia, la libertad como perdió Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera. Entonces, partiendo de eso y de esta falsa oposición, a mí este señor Guaidó me dan ganas de vomitar, porque no es posible, teniendo todas las oportunidades de poder generar la coalición de liberación de nuestro país, haya hecho un desastre. Tanto es así que ya llevamos 23 años de tiranía. Entonces, lo que diga ese señor, de verdad, se puede ir con su circo para otra parte. Los venezolanos, la gran mayoría de los venezolanos, no le creen.
Bueno, y respetamos tu sentimiento de frustración. Esa descripción que haces, por supuesto, es muy personal y la comparten muchos venezolanos. Leandro Gasco, periodista, esta pregunta es de colega a colega. Realmente, cuando se oye hablar de la salida, estamos atrapados, no tenemos la posibilidad de salir por ahora. Es decir, estamos en la ruta donde el régimen o estos regímenes dictatoriales tienen el control.
Sí, absolutamente. Mira, yo pienso en el abrazo de ayer de venezolanos con argentinos aquí mismo en Buenos Aires, ¿no? Y me da esperanza. Pero si te soy sincero y vemos el enquistamiento de corrupción y de narcotiranía que tiene Venezuela, el horror de hace 63 años en Cuba, es muy difícil poner una luz de esperanza ahí si es que no se unen una gran presión internacional y una fuerza interna real de peso en cada uno de los países, ¿no? Pero obviamente que cambiar de máscaras y que el desgobierno de Nicolás Maduro se ponga un traje distinto y a través de su discursiva quiera santificar lo que es demoníaco, no es posible. Y si la oposición está comprada por corrupción o es absolutamente inútil, bueno, evidentemente no se puede buscar esperanza allí. La esperanza la queremos porque el pueblo no aguanta más, es cierto. Pero difícil algún cambio en este tipo de gobierno, con este tipo de gobernantes y con este tipo de oposición, que no es oposición.
Y termino el espacio contigo, este minuto que me queda, Gladys Chirinos Azabache. Síganla en sus redes, Azabache Online. Tiene unas campañas bien interesantes en defensa de los derechos humanos, no solo de los venezolanos, sino de los latinoamericanos. Azabache, ¿qué mensaje dejarías? Probablemente este pueda ser el último programa en el que conversemos este año 2022 a aquellos que nos escuchan, básicamente también dentro de la isla.
Bueno, mira, agradecerte la oportunidad y a todo tu equipo, un abrazo de corazón a corazón en la isla, Venezuela, todos los latinoamericanos. Tenemos que unirnos, los ciudadanos, es muy importante que enmendamos que los políticos hoy en día son una casta que lo que han hecho es un desastre con nuestros países. Corrupción, impunidad, crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera, violaciones de los derechos humanos en muchos de ellos. Entonces nosotros tenemos que agarrar el sartén por el mango y quiero, no sé si en Argentina se usa eso, pero tomar el timón de nuestras vidas. Tenemos que ser ciudadanos comprometidos y ser la lupa moral. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué herramientas tenemos? La tecnología. La tecnología está a nuestro favor, pues lo que falta es el corazón de unión como el equipo argentino, ese corazón de unido de equipo, y presionar para que el mundo voltee a ver a los países que estamos en desgracia, porque el ciudadano no tiene las armas, tiene el corazón y el deseo. Y hay que empezar a motivar este año que viene Venezuela, Cuba, Nicaragua, todos los países que estén en esta desgracia, viviendo esta desgracia, y los países que de la región que nos quieran acompañar, porque sus países también están en peligro, debemos sumar, debemos ser un gran corazón para salir a buscar todos nuestra libertad. todos la libertad de América Latina, de América y de toda la región.
Muchísimas gracias de verdad a ambos. Gracias por estar siempre en este espacio y compartir sus opiniones con nuestro público. Gracias a Leandro Gasco, periodista, y a Gladys Chirino Azabache por acompañarnos. A Tony Simons en los controles técnicos, a Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio, y a ustedes, gracias por escucharnos. Hasta una próxima oportunidad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.